Flandes fue uno de los territorios que heredó Carlos I de España y V de Alemania de su abuela paterna María de Borgoña. Y aunque conflictivo y relativamente lejano, contribuyó a aumentar la influencia de España en el corazón de Europa. Para hablarnos de lo que supuso Flandes para la monarquía española a lo largo de los siglos XVI y XVII, contamos con la ayuda de Luis Ribot, profesor de Historia Moderna en la UNED y miembro de la Real Academia de la Historia. Profesor Ribot, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días, muchas gracias.
Bien, Flandes en la monarquía de España durante los siglos XVI y XVII. ¿Podría ponernos en situación y decirnos cuál era la relación que unía a Flandes con España?
Sí, Flandes formaba parte de la monarquía de España. La monarquía de España es esa gran construcción política que se crea con los reyes católicos y cuaja definitivamente después con Carlos V y con Felipe II, y que reúne un conjunto enorme de territorios en los cuatro continentes conocidos: Europa, África, América y Asia. Naturalmente el centro es España, diríamos incluso aún más aún que es Castilla, pero a ella pues están vinculados también unos territorios en Italia y dentro también de Europa pues los Países Bajos y Luxemburgo. Habría tres núcleos europeos, que sería la península ibérica, distintas zonas de Italia y el núcleo flamenco-luxemburgués, que es el de los Países Bajos o Flandes.
Quizás cuando decimos la palabra Flandes, a la mayoría nos viene a la cabeza el dicho poner una pica en Flandes, ¿no? Y este dicho también implica quizás una historia de guerras, ¿no? Y de conflictos, porque una pica es un arma, ¿no? ¿Qué conflictos y qué guerras tuvieron lugar en Flandes?
Sí, bueno, antes quisiera decir una cosa que quizá en la pregunta anterior quedaría un poco colgando. ¿Desde cuándo Flandes está vinculado? Flandes forma parte de la herencia de la abuela, de Carlos V. Es decir, Carlos V fue un personaje que recibió cuatro herencias territoriales importantes de sus cuatro abuelos. Un caso excepcional en la historia. Su abuela paterna, María de Borgoña, era soberana de todos estos territorios flamencos. Es un conjunto de territorios muy amplio y muy complejo, porque son Flandes, Artois, Brabante, Henao, Luxemburgo, Holanda, Zelanda, Overijssel, etcétera. Al final, Carlos V redondea la posesión de todo el conjunto e incluso conquista algunos espacios. Y en tiempo de Carlos V se habla de 17 provincias diferentes. Cada provincia, aunque están todas juntas más o menos en un espacio que todos tenemos en la cabeza, cada provincia tenía unas constituciones distintas. Unas eran condados, otras eran ducados, otras eran señoríos, con leyes distintas, en muchos casos con instituciones distintas. De manera que era un conglomerado complejo en el cual una de las cosas que pretenden hacer Carlos V es centralizar el poder, gobernar esto de una manera eficaz. Eso, junto con el hecho de que empieza a extenderse la reforma protestante por estos territorios y tiene un éxito bastante grande, sobre todo el calvinismo, hará que se produzca una serie de rebeliones, de reacciones, más en tiempo ya de Felipe II, que además es un extranjero, que en tiempos de su padre, que había nacido en aquellos territorios, puesto que nace en Gante. Se produce la famosa revuelta de los Países Bajos, Flandes y Países Bajos. Flandes es uno de los territorios, uno de los 17 territorios. Se usa un poco para llamar al conjunto.
Para nombrar a todos, ¿no?
Países Bajos son todos ellos, puesto que parte de ellos está por debajo del nivel del mar, entonces se produce la revuelta por causas políticas, en contra de la centralización que imponen los reyes de España, por causas religiosas, por la expansión del calvinismo. Y esa revuelta, que empieza en 1566, durará 80 años, una larga guerra que acabará con la independencia de las provincias del norte, que será lo que hoy conocemos como Nederland o Holanda, y con el mantenimiento en poder de la monarquía de las provincias más o menos del sur, que serán los llamados Países Bajos Católicos o Países Bajos Españoles. Por eso es la dificultad, la guerra, las largas guerras, que fueron, se ha dicho, el mayor cáncer, desde luego el elemento que más contribuyó a desgastar a la monarquía de los reyes españoles, desde 1566 hasta 1648, prácticamente 80 años, ya digo que la historiografía inglesa y también de holandesa muchas veces habla de la guerra de los 80 años, y por otra parte, pues los ejércitos que ahí se enviaban, recordemos el famoso ejército del Duque de Alba, etcétera, pues eran ejércitos cuantiosísimos, en buena parte venían de la península, de España, también había italianos, había gente de otras zonas, había gente de allí, pero eran ejércitos, en algún momento llegó a haber 80 y tantos mil, 100 mil hombres, eran ejércitos muy costosos, que había que pagar. A veces cuando el dinero no llegaba, los soldados se amotinaban. De ahí viene esa idea, esa conciencia de que es la empresa más costosa a la que ha de hacer frente a la monarquía, de que cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo poner una pica, la pica es el arma de los soldados de infantería, una pica en Flandes. Y de ahí ha quedado esa expresión de poner una pica en Flandes, que en español es algo así como decir hacer algo muy difícil.
Muy complicado, sí. Bueno, ha hablado del coste que suponía mantener estos ejércitos allí y de las largas guerras durante 80 años. ¿Cómo fue posible mantener la posesión a tanta distancia y durante prácticamente dos siglos?
Pues fue posible porque realmente la monarquía de España en los siglos XVI y XVII es un fenómeno verdaderamente notable, es decir, es un fenómeno de poder verdaderamente notable que fue un imperio que se mantuvo mucho tiempo con posesiones muy dispersas, pero con una práctica de gobierno y de poder verdaderamente excepcionales. En realidad, dentro de Europa, más difícil todavía era conectar con otros continentes, pero en fin, dentro de Europa es el territorio más extraño dentro de la monarquía. Hay que tener en cuenta que cuando se constituyó la monarquía, ya desde la Baja Edad Media, Aragón tenía un pequeño imperio mediterráneo con Sicilia, Cerdeña, en algún momento tuvo incluso el rey de Aragón dominó Nápoles. Castilla no, pero en fin, cuando se vinculan Castilla y Aragón con los reyes católicos, pues se conquista definitivamente Nápoles y se está prefigurando un gran imperio mediterráneo, con la península ibérica, una serie de puntos en el norte de África y buena parte de Italia.
Sí, sería como la zona de influencia natural.
Claro,
¿no?
La zona de influencia natural. Con la expansión luego hacia América, que se descubre y empieza a conquistarse en estos años. Claro, cuando luego el trono pasa a un extranjero visto desde Castilla, como es Carlos V, pues incorpora esos territorios flamencos, incorpora el imperio, pero luego el imperio se desligará, ¿no?, con otra rama de la familia. Y entonces quedan, como decía al principio, tres grandes núcleos en la monarquía, el hispano, el italiano y el flamenco. El núcleo flamenco es el más extemporáneo, el más alejado, y por eso hubo muchos intentos, porque era muy costoso, era difícil mantenerlo, hubo intentos de crear una soberanía separada. Carlos V pensó en ceder los Países Bajos a una hija suya, a María, que luego sería emperatriz, a María por medio de algún matrimonio con algún príncipe. Cuando luego Carlos V organiza en el año 1554 el matrimonio de Felipe II con María Tudor, la reina de Inglaterra, se piensa que Felipe II ya era viudo y había tenido un hijo que era el príncipe Don Carlos, que estaba en España. Se piensa que en el caso de que tengan hijos, entonces el hijo herede en los Países Bajos e Inglaterra, y el príncipe Don Carlos herede España y todo el resto. Se crearían así como una especie de soberanías, estados aliados, todos ellos vinculados a la familia. Un poco como ya se hará después de la muerte de Carlos V con la rama española de los Habsburgo y la rama austriaca, que son su hermano Fernando y los herederos de Fernando. Hay luego otros intentos. De hecho, cuando estalla la revuelta de los Países Bajos, la guerra, en 1566, a finales del reinado de Felipe II, el propio Felipe II, que era muy reacio, mucho más que su padre, a hacer estas divisiones, acepta que los Países Bajos pasen a una especie de soberanía secundaria a manos de su hija Isabel Clara Eugenia y su yerno, el archiduque Alberto, que se convierten en soberanos de los Países Bajos con una soberanía vinculada a España y un poco una especie de estado satélite. Se dice, si no tienen hijos, volverá otra vez la soberanía a España. Esto es lo que pasó. Murieron sin hijos y entonces Felipe III, que nunca vio con buenos ojos que la soberanía de los Países Bajos se le escapara, todos ellos tenían una visión muy patrimonial de sus posesiones, recupera los Países Bajos. De hecho, no llegó a recuperarlos él porque murió, sino que le recuperará su hijo Felipe IV. Pero con los Países Bajos vuelven otra vez todos los problemas que en el fondo no habían acabado de irse en tiempos de Felipe III, a pesar de la tregua existente. Ya habrá otra serie de intentos de cederles en el curso del siglo XVII, pero la realidad es que se mantienen permanentemente en la soberanía española, a pesar de la enorme dificultad.
Bien, pues ya para terminar, ¿podría darnos una visión de conjunto, un modo de conclusión que nos permita tener eso, una visión general de lo que representó Flandes para la monarquía española?
Pues para la monarquía, yo he titulado un artículo que saldrá dentro de poco sobre este tema, que se titula Tan lejos, tan cerca, España y Flandes en la monarquía de los Austrias. Tan lejos porque está muy lejos, porque está fuera un poco del núcleo principal, tan cerca porque a pesar de eso están, hay muchos lazos de unión, artísticos, culturales, económicos, humanos. Y también porque yo creo que los Países Bajos fueron un poco el requisito, la condición sine qua non para la hegemonía europea de la monarquía. Es decir, ese imperio mediterráneo que se delineaba con los reyes católicos probablemente no hubiera tenido nunca el control, el dominio de la política europea que tiene un imperio que además está metido ahí. Hay que tener en cuenta que los Países Bajos están al lado de Inglaterra, al lado del imperio, encima de Francia, es decir, vamos, encima, al norte. Entonces es una posición estratégica difícil, pero a su vez fundamental para la hegemonía. Por eso, tan lejos, tan cerca, que implica esa especie de contradicción. Imposibles de mantener, dificilísimos de mantener, pero necesarios para esa hegemonía que fue el elemento clave y lo que hizo tan importante desde el punto de vista político a esa monarquía española de los Austrias.
Pues muchísimas gracias, profesor Ribot, por habernos acompañado esta mañana y por habernos aclarado todos estos temas.
Muchas gracias, Clara.